Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es noticia a esta hora, Jorge Bustos?
Pues es noticia, Carlos, la historia que ha contado Antonio aquí en Herrera en COPE. Los hijos de Antonio, un bombero jubilado de Murcia, fallecido hace 2 semanas tras sufrir un accidente, exigen una investigación para saber si su padre murió debido a una demora en su asistencia sanitaria. Emergencias tardó en enviar una ambulancia para atenderle porque los técnicos se pasaron media hora discutiendo por teléfono sobre a quién pertenecía su caso, si a Murcia o Alicante, porque este bombero jubilado había sufrido la caída justo en el límite entre ambas provincias. Y ahora está muerto. Su hijo Antonio ha denunciado aquí en Herrera en COPE que de nada sirvió la petición de ayuda de la testigo que llamó al 112.
La chica insistió: por favor, no está bien, está herido, dio un golpe fuerte en el pecho, dice que le cuesta respirar, está mareado y hay un puesto aquí en Beniel, que pertenece a Murcia, a menos de 3 minutos. La contestación del 112 fue: eso es cosa de sanidad. O sea, que mi padre se le negó la asistencia inmediata para poder salvarle la vida, cosa que duró en vida pues prácticamente más de hora y media.
Alertas por lluvias en toda la cornisa cantábrica en este lunes, que por la tarde dará la bienvenida al otoño. Las alertas por fuertes tormentas ya están desactivadas en Cataluña, donde las últimas horas han sido trágicas. Un niño ha muerto y se busca todavía a su padre. La fuerte corriente del río Bitges, en el Alto Penedès, arrastró el coche en el que viajaban los dos. Yolanda Canales.
Los bomberos han intensificado la búsqueda del hombre desaparecido por la crecida de la riera de Mediona. Se ha incorporado un helicóptero y los buzos peinarán 6 kilómetros ya inspeccionados y 11 más hasta llegar al río Anoia. La riera, que habitualmente va seca, llegó ayer a una altura de 3 metros. Ahora, en cualquier caso, la situación es más tranquila. Solo hay una vía afectada por las lluvias, la C16 en Tarrasa, por acumulación de agua, y ya se ha restablecido el servicio en la línea de trenes Llobregat-Anoia de Ferrocarriles de la Generalitat. La zona de Montserrat precisamente fue una de las más afectadas por la lluvia. Allí los bomberos rescataron a una treintena de excursionistas y a 25 usuarios del funicular.
Y el BBVA eleva su puja por el Banco Sabadell y ofrece a sus accionistas un 10% más del precio inicial, en un movimiento que la entidad vasca había descartado en principio, pero todos los analistas lo daban por hecho. Victoria Ballesteros.
Pues sí, sube la oferta. La primera valoraba el Sabadell en 12.200 millones de euros y ahora lo hace en 19.500 millones. Además, la entidad vasca le ahorra a los accionistas tener que tributar en Hacienda por las plusvalías al poner sobre la mesa una propuesta íntegra en intercambio de acciones. La anterior era mixta, incluyendo también una parte en efectivo. Con esto, ahora mismo, las acciones del Sabadell se dejan más de un 3% en la bolsa española y algo menos las del BBVA, un 1,68%. El Consejo de Administración de la entidad catalana, que ha rechazado la OPA 2 veces, tendrá que evaluar esta nueva oferta. De momento, se suspende el periodo de aceptación hasta que la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, apruebe el suplemento al folleto con esta mejora. Después se reanudará el plazo de aceptación. Los accionistas se lo pueden pensar hasta el 7 de octubre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça golea y amanece con la atención puesta en el Balón de Oro. Bruno Casar.
Sí, 3-0. Ganó al Getafe para mantenerle el pulso al Real Madrid, con quien mantiene la distancia en la clasificación de la Liga. Líderes los blancos con 2 de ventaja. Un Barça donde brilló Ferran Torres con un doblete y con cierta polémica tras el encuentro por el cruce de declaraciones entre el goleador y José Bordalás, entrenador azulón, por el estilo de juego del equipo madrileño.
Ellos muchas veces no proponen nada, intentan pues hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarreado bien. Luego no hemos empezado bien la segunda parte, pero bueno, lo importante es haber conseguido los 3 puntos.
Es una opinión muy ventajista, obviamente, puesto que la diferencia son 1.000 millones, ¿no? Entonces, no tengo nada más que decir. El Barça tiene un nivel altísimo en todos los jugadores y obviamente no hay una diferencia muy grande, pero creo que es una falta de respeto hacer ese comentario.
El Barça, que hoy mira el Balón de Oro, donde todo apunta a un mano a mano entre Dembélé y Lamine Yamal, que viaja con una amplia expedición de familiares y amigos. La plantilla del Paris Saint-Germain no va a acudir a la gala porque a la misma hora juega el partido ante el Marsella, que tuvo que ser aplazada ayer por lluvias. Desde las 9 en cope.es y aplicaciones vamos a contar esa gala del Balón de Oro. En tenis esta madrugada, campeón de la Laver Cup, el equipo del resto del mundo ante Europa, con protagonismo de Alcaraz en el discurso de celebración del capitán del resto del mundo, André Agassi.
Carlos, don't be so
Carlos, no seas avaricioso con los Grand Slams y déjalo para los demás, por favor.
Y tenemos noticia de última hora. Chus Mateo es el nuevo seleccionador nacional de la selección española de baloncesto. Firma hasta el año 2029. Mañana presentación a las 12 del mediodía.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. La circulación mejora en la TF1 después del accidente que se ha producido entre cuatro vehículos y afortunadamente sin heridos. Sentido sur a la altura de Arafo. Había colas que llegaban desde Candelaria hasta El Socorro. En el resto de principales vías de Canarias ahora mismo tenemos alguna complicación en la TF5 sentido Santa Cruz a la altura de La Laguna. Te cuento también que los bomberos de Gran Canaria han estabilizado en las últimas horas el conato de incendio que ha afectado unos 500 metros cuadrados de terreno en un barranco en Santa Lucía de Tirajana. Por cierto que va a ser a partir de las 12 del mediodía cuando finalice la alerta por riesgo de incendios forestales que el jueves pasado dio el gobierno de Canarias para las islas del Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Y en nuestros micrófonos Clavijo, el presidente de Canarias, rechazaba la financiación singular que proyecta el gobierno central para Cataluña y asegura que va a recurrirlo a los tribunales. Sigue Herrera en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
Momento ahora para escuchar el punto de vista de Rafa Dorta.
El expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha declarado que le gustaría volver a repetir como candidato del PSOE a la presidencia de nuestro paraíso atlántico. Lo mismo pasará con Fernando Clavijo, que a buen seguro liderará la lista coalicionera. Manuel Domínguez lo hará por el Partido Popular, Casimiro Curbelo, que ya estaba allí cuando llegaron los dinosaurios, y Román Rodríguez, que seguirá mandando en Nueva Canarias, aunque no se presente. Me pregunto si ellos se preguntan si, a lo mejor, cabría la posibilidad de que otras personas puedan sustituirlos, porque, de repente, serían increíblemente capaces de hacerlo mejor. Pero eso no va a pasar. No se ha inventado la herramienta para desatornillarlos del poder, como por ejemplo una ley que limite los mandatos consecutivos o incluso que prohíba que la misma persona se presente más de dos veces. Ya que estamos, esto podría valer también para cabildos y ayuntamientos. En fin, 8 años son suficientes y aunque no lo sean, el recambio obligatorio sería un buen ejercicio de higiene democrática. La tentación de continuar gobernando es demasiado fuerte y alguien o algo tendría que pararlos. Les gusta tanto ser presidentes que cuando detectan a un peligroso rival dentro de su propio partido, le amargan la vida o le ofrecen un sillón donde no moleste. En estos tiempos de política espectáculo, creo que podríamos cambiar las elecciones por un reality show llamado Quiero ser presidente, cuyo ganador sería declarado Mensei de Oro mediante el televoto. Así nos ahorraríamos lo de acudir a las urnas, eso que algunos todavía hacemos, aunque cada vez entiendo menos para qué.
Pues aquí seguimos a esta hora de la mañana hablándoles desde este lugar magnífico en la isla de La Graciosa. Aquí hemos comenzado la edición de esta temporada del proyecto de COPE 8 días, 8 islas, que nos ha traído en primer lugar a la isla de La Graciosa. Nos parece un lugar magnífico para comenzar este lunes, comenzar esta semana, despedir el verano, que hoy se va, y dar paso al otoño que está a punto de llegar. Bueno, hemos tenido hoy al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el comienzo de esta programación especial, 8 días, 8 islas. Con él hemos hablado de varios asuntos de actualidad en las islas. Uno de ellos ya lo saben, el de la migración, inmigración irregular, la gestión de esta inmigración y sobre todo de los jóvenes menores de edad de los que se tiene que hacer cargo Canarias desde hace tiempo. Clavijo dice que el sentimiento que tiene Canarias respecto al Estado es de abandono. No se acaba de atender los actos del Supremo con la celeridad que se necesita para trasladar a menores con derecho a asilo a la península. En opinión de Clavijo, se busca la crispación y se está politizando un tema humanitario como esto para impulsar electoralmente a la extrema derecha y posturas extremistas.
Y el Partido Socialista, el gobierno de España, pues obviamente ha mirado para otro lado y ha dejado que este problema pues se enquiste en Canarias, incluso con tres autos del Tribunal Supremo, sigue sin atender a los 1.000 menores que deben estar en protección internacional y que se tiene que hacer cargo el gobierno de España, ¿no? Por lo tanto, todo eso lo que genera es, bueno, pues caldo de cultivo para que la ultraderecha, los xenófobos, el sentimiento en Canarias es de abandono por parte del Estado. ¿Cómo se le pide solidaridad luego a Canarias? ¿Cómo se nos pide que paguemos parte de la deuda de otros territorios como Valencia, Andalucía o Cataluña cuando vemos cómo nos dejan tirados y vemos lo que está ocurriendo?
Bueno, también le hemos preguntado al presidente por la famosa condonación, a ver si después del tiempo que ha pasado han podido reflexionar cuál va a ser su respuesta. En Canarias, nos recuerda el presidente, estamos en desventaja porque al ser una autonomía que sí ha cumplido con sus obligaciones, somos la comunidad menos endeudada de España y por lo tanto se nos va a condonar menos que a otras que gastaron mucho más, como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Clavijo no sabe si lo van a rechazar ese dinero o no, pero lo que sí tiene claro es que van a recurrir este modelo.
Lo que vamos es a recurrir, es un anteproyecto de ley, se ha abierto el plazo, vamos a presentar alegaciones y nosotros lo que vamos a alegar, bueno, desde el punto de vista jurídico y técnico, pero básicamente es que si hay una traslación de la deuda de las comunidades autónomas al Estado, que sea igual para todos los ciudadanos, es decir, que a nosotros se nos podamos trasladarlo o mutualizar la deuda que tenemos de Canarias en la misma cantidad que un valenciano o que un catalán.
Miren, y esto lo van a entender perfectamente porque con frecuencia hablamos de los problemas para encontrar un alquiler asequible, pues cualquier profesional que se tenga que trasladar de un municipio a otro, de una isla a otra, ya pueden ser sanitarios, docentes, trabajadores de la hostelería, también alumnos que tienen que trasladarse a otra isla para continuar con sus estudios. Hay instituciones que están buscando soluciones. El Cabildo del Hierro, por ejemplo, tiene en propiedad una vivienda en Santa Cruz de Tenerife y ha abierto la institución una convocatoria para conceder 3 plazas de alojamiento para este curso. Fíjense, hace 10 años solo se presentó una persona para esta opción. Claro, la situación ha cambiado y ahora son muchas más las que buscan una plaza. Nos lo comentaba la presidenta accidental del Cabildo del Hierro, Ana González.
Es alquiler por el año escolar y los requisitos buenos es que estén empadronados en cualquier municipio de la Isla del Hierro, al menos durante un año anterior a la convocatoria, tener menos de 30 años y haber acreditado pues los requisitos y los estudios que se solicitan en la propia ayuda. Es dependiendo la renta. Sí, son 3 habitaciones, o sea, un piso con 3 habitaciones.
Y dependiendo de la renta de cada alumno, ¿pagará una cosa o pagará otra?
Exactamente.
Enseguida seguimos hablándoles de La Graciosa y sus circunstancias. Lo vamos a hacer dentro de un momento con la concejala de personal, recursos humanos, servicio jurídico y medio ambiente del Ayuntamiento de Teguise, Miriam Jorge Camejo, a la que tenemos aquí sentada con nosotros, ya dispuesta a tomarse un café en un momento.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Con Viajes La Molina disfruta de un crucero por Canarias con embarque desde casa. Descubre el encanto del Mediterráneo, piérdete en las islas griegas o vive el Caribe como nunca. Y si prefieres tierra firme, déjate sorprender con nuestros circuitos por España, Europa o Asia. Viajes La Molina, especialistas en circuitos y cruceros.
Material escolar, ropa, actividades. La vuelta al cole puede ser un reto, pero en el monte de Fundación La Caja de Canarias podemos ayudarte. Empeña tus joyas y obtén liquidez inmediata de forma sencilla y segura. Pide ahora tu cita previa y haz que septiembre sea mucho más fácil. El monte, más de 100 años empeñados en darte crédito.
Canarias canta a Braulio. Se unen para celebrarlo junto a él Benito Cabrera, los Gofiones, Germán López, los Abandeños y Cristina Ramos. Viernes 26 de septiembre, 21 horas, Teatro Auditorio de Agüimes y en la Plaza Exterior. Organizan y patrocinan Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Agüimes y Cabildo de Gran Canaria, la Isla de Mi Vida. Produce Camino Viejo Producciones.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina, sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado de la importancia de esa inmigración en España. El 40% de los menores de 5 años son extranjeros o hijos de extranjeros.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Tiene 37 años, es venezolano, reconoce que tal como está la situación allí en su país, España es un buen destino.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ay, qué bien se está aquí, qué tranquilidad en este lugar, en esta playa que se desparrama sobre la costa, aquí en la isla de La Graciosa, donde hemos comenzado este año nuestro viaje, nuestro periplo, 8 días, 8 islas. Miren, y para conocer un poco más de las circunstancias, de las necesidades de esta isla de La Graciosa, hemos venido a tomar un café, o se ha venido a tomar un café a nuestra mesa, a nuestro estudio improvisado esta mañana, Miriam Jorge Camejo, que es concejala de personal y recursos humanos y muchas más cosas, si me lo permite, señora Camejo, del Ayuntamiento de Teguise. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, que ya digo que son muchísimas las cosas, ¿eh? Que pone, sí. Si tiene que ponerlo en la tarjeta, no le da con una, ¿eh?
Tenemos que
usar
que
una
DINA
4.
Como antiguamente, reverso y inverso en una tarjeta.
Sí. Qué tranquilidad aquí en esta mañana. Claro, porque es septiembre, porque esto julio y agosto debía ser otra cosa, ¿no?
Sí, julio y agosto, que lo que es la temporada fuerte aquí, siempre hay muchísima mayor afluencia.
Uh-huh. Estábamos diciendo antes que para los 700 habitantes que tiene censados La Graciosa, el número de visitantes es enorme, 300.000 al año. ¿Manejan ustedes la misma cifra?
Sí, el tema de la afluencia que tenemos durante todo el año es que no baja, es muchísima la gente que viene pues solo a pasar un día, gente que viene a pernoctar y se está unos días para la tranquilidad de la Isla de la Graciosa, porque es lo que nos ofrece, tranquilidad, pero sí, es muchísima la gente que viene solo a pasar un día y también muchos en la temporada alta que viene a pasar esas semanitas de vacaciones y desconexión.
Claro, las necesidades de saneamiento, para empezar, que necesitan 700 personas, no son las mismas que necesitan 300.000 repartidas a lo largo del año. Y ese es uno de los grandes asuntos que tienen ustedes en agenda, uno de sus grandes caballos de batalla, que parece que se va a solucionar por fin.
Sí, lógicamente aquí no es solo el saneamiento de las viviendas, también tenemos muchos establecimientos que hay que atender, pues ese reclamo que ya lleva muchos años haciéndonos a la primera institución que tiene La Graciosa, que es el Ayuntamiento de Teguise. Es verdad que nosotros como ayuntamiento solo no podemos acometer estas obras ni podemos dar salida a este reclamo. Por eso ya en la legislatura del 15 al 19 se hacía pues ese llamamiento, esa proclamación de emergencia que teníamos en el tema de saneamiento de la Isla de La Graciosa. Después estuvo paralizado unos años a posteriori y ahora mismo sí que se han unido las tres instituciones, que es Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Lanzarote y Ayuntamiento de Teguise, y ya creo que ya estamos en la senda para estos trámites necesarios para poder ya instaurar el saneamiento y que no sea todo con pozos estancos o otras maneras, pues limpiando esos pozos, etcétera.
Claro, porque hasta ahora, ¿qué es lo que se hace? Se hace un agujero, un pozo, y ahí se va todo, ¿no? Y después cada cierto tiempo hay que limpiar.
Hay que limpiar, sí. Lo que se reclamaban las licencias, pues es tener pozos estancos, que no tengan pérdida,
que no filtren,
porque lógicamente esto es un espacio natural protegido, se hacían las limpiezas y se llevaba a Lanzarote. Y la idea es que esta isla tenga los mismos servicios que tienen todas las restantes, las siete restantes.
Claro, y eso incluiría, bueno, una red de saneamiento, unas tuberías y una depuradora.
Pues esa parte ahí me pierdo un poco, pero lógicamente tendría que existir una especie de DAR, pero esa parte sí es verdad que no tengo todos los datos.
Bueno, en todo caso, para no tener que estar, bueno, pues todo ese proceso de llegar a limpiar los pozos, porque me imagino que tampoco sería barato, o sea que al final supondría un coste también importante.
Ese para coste lo está asumiendo el ayuntamiento ahora mismo, pues lógicamente si no tienen el servicio que es necesario y prioritario, pues lo está asumiendo el ayuntamiento.
Bueno, pues estaremos encantados de venir a verlo, ¿eh?
Sí. Ojalá sea pronto.
2026, 2027, bueno, estas cosas se retrasan, sí. Pero bueno, porque claro, en una isla como esta, traer material de construcción, mano de obra, todo lo que sea necesario para acometer pues una infraestructura como esta o cualquier otra, pues también debe ser costoso, ¿no? Debe ser más complicado que en cualquier otra isla, ¿no?
Sí, el coste se duplica. Lógicamente, si vas a traer material de construcción, es que hasta nosotros, ayuntamiento, pues tenemos que hacer, es un sobrecoste lo que conlleva esto, porque si vas a fabricar aquí, vas a traer pues el material de construcción, pues bloque, cemento, lo que conlleve, pues tendrían que pagar una barcaza. O sea, esa barcaza que es la que transporta aquí ese material, pues ese sobrecoste no lo tenemos que pagar en cualquier otra isla, sino lo llevas directamente a tu domicilio.
Claro, me imagino. Bueno, aquí los coches están muy limitados a la circulación, pero qué sé yo, una avería en cualquier momento o algo, pues claro, todo hace que los costes y la espera sean mucho mayor, ¿no?
Efectivamente, siempre todo cuesta muchísimo más en La Graciosa, por eso hay que entender esos reclamos que hacen los vecinos y las vecinas de esta isla, ¿no? Todo les cuesta muchísimo más para que llegue y ellos lo que reclaman es eso, tener los mismos servicios que cualquier otra isla canaria.
¿Hay una escuela unitaria aquí en La Graciosa?
Tenemos un CEO, tenemos un CEO hasta que es hasta eso, la ESO, o sea, empiezan desde primaria, infantil, primaria y la ESO.
Hasta los 12 años, ¿no?
No, 12 sería primaria, tienen unos cursos de la ESO también y después ya pues van a otros
12, IES. 13 serían la ESO ya, creo.
A partir de los 12 empieza la ESO, sí, son cuatro cursos de la ESO y después ya el bachillerato ya lo tienen que hacer en
ahí
otro.
Ahí ya se tienen que ir afuera cogiendo la guagua. Aquí la guagua es el barco.
Sí, totalmente. Aquí los chiquillos tendrían que irse a Lanzarote y en barco y después su guagua. O sea, el doble, todo cuesta el doble.
Oiga, en un sitio como este, la compra es mucho más cara que a lo mejor en la vecina Lanzarote o cualquier otra isla.
La verdad es que yo compra así como una compra general como la que haces en casa no he hecho, pero sí es verdad que los costes, lo que hablábamos antes, los costes no pueden ser los mismos que en Lanzarote.
Claro, pues ya traer aquí todo ese material.
Ya a un supermercado le cuesta el doble que llevarlo a la isla de Lanzarote o a cualquier otra.
Para traer cualquier tipo de material, así o mercancía grande, no se pueden usar estos barcos que traen personas, sino hay que contratar una...
Claro, estos barcos son de pasaje, puedes traer pues algo mínimo, ¿no? Pues yo que sé, lo que vemos, una bicicleta, traen algunos paquetes de bolsas, eso sí es verdad que vemos compras que hacen los vecinos, pero lo que es ya algo muy grande tiene que ser en barcaza.
Concejala, buenos días.
Buenos días.
Como lleva las áreas del sector primario, le pregunto, ¿cómo está la actividad pesquera ahora mismo en la isla? ¿Se ha visto reducida en los últimos meses? ¿Hay reemplazo, en los últimos años hay reemplazo generacional? ¿Tiene futuro o ahora mismo está en una situación complicada?
Bueno, nosotros aquí en la isla de La Graciosa tenemos una de las mayores cofradías, que es la cofradía de La Graciosa, y es verdad que el sector, yo creo que el sector en toda Canarias ha bajado bastante lo que es el profesional. Sí existe gente que se dedica deportivamente a la pesca, pero el sector profesional yo creo que ha bajado en Canarias lo que teníamos antiguamente, ¿no? Esos grandes barcos, esas grandes flotas. Pero bueno, sí es verdad que tenemos una flota de barcos que todavía realiza sus jornadas y su trabajo en la pesca. Relevo generacional, ahora mismo hay dos jóvenes, si no me equivoco los nombres de ellos son Iván y Juan Manuel, que se están dedicando a la pesca. Son chicos jóvenes que creen que se puede vivir de la pesca, porque creemos que se puede vivir de la pesca, que es un trabajo muy digno y que puede generar sus ganancias. Pero es complicada, la pesca es complicada, yo creo que ahora mismo en toda Canarias.
Ya hace falta muchos permisos para pescar en estas aguas que teniendo, son una reserva marina.
Claro, teniendo en cuenta que tenemos una de las mayores reservas marinas, necesitamos permisos, que eso ya sí es por medio de la ley de pesca del gobierno de Canarias.
Que puede suponer, entiendo, un hándicap, ¿no? Para alguien que quiera a lo mejor iniciarse ahora en el sector.
Claro, es que el reclamo que tienen ellos aquí en La Graciosa es ese, ¿no? Que tienen demasiadas figuras de protección y que les cuesta mucho faenar, no como personas, por ejemplo, en otra isla canaria que quizás les cuesta menos.
Claro, es que yo por lo menos lo veo fundamental, porque si se va perdiendo esa actividad pesquera, al final también es un reclamo turístico, y si una persona viene a pasar unos días aquí buscando, ¿no?, un producto fresco, un pescado de la isla, y a lo mejor llega un punto en el que, oye, pues hoy no le podemos ofrecer tanta variedad como a lo mejor hace unos años. Eso también supone un problema para el futuro.
Claro, lógicamente, si el sector pesquero depende de lo que hay en sus fondos marinos, ¿no? Y si eso va en detrimento, pues la pesca también estará igual. También la pesca tiene otro problema añadido, que dependen de los días de jornada, que estén buenos o estén malos. Aquí estamos en franquía, y aquí cuando se mete sureste, esto es horroroso para pescar, o para, dependemos de las mareas, entonces todo se complica un poquito más.
Claro, que es un atractivo sin duda también, el hecho de venir a comerse un pescadito, claro, fresco, como hicimos nosotros cuando llegamos ayer, pero evidentemente tiene que haber, porque ahora mismo, ¿de qué vive la isla principalmente? ¿Del turismo?
El mayor factor aquí es el turismo, sí. Tenemos mucha restauración, pues turismo de bicicleta, pues hacen excursiones.
Hay
básicamente
empresas
muchas empresas en torno a eso, directo o indirectamente, ese es el trabajo.
Y la mayoría de los alojamientos de vivienda vacacional,
efectivamente,
¿no? ¿Lo siguen manteniendo particulares la mayoría de las viviendas, o ya se están concentrando? Porque veo que ya hay empresas que concentran muchas de estas viviendas bajo una marca.
Yo creo que está un poco mezclado. Yo creo que hay particular y hay las grandes plataformas que tenemos hoy en día para hacer cualquier reserva, pero sí todavía hay una gran parte de particulares.
Oiga, concejala, que hay que felicitar a los artesanos de La Graciosa, porque ha habido, bueno, es una de las grandes ferias de artesanía de todo el archipiélago, del Pinoler en La Orotava, en Tenerife, y ha habido un reconocimiento especial para un stand, la labor de las que se llaman las chuchis, luego hablaremos con ellas, que está dedicado a las ropas emblemáticas de las islas, que se confecciona a mano, que representan la identidad cultural de aquí, de la isla, y que se han merecido un premio por su buen hacer, ¿no?
La verdad es que son unas emprendedoras estupendas, porque si no me equivoco, las chuchis nacen de la camisa tradicional graciosera. Pues antiguamente aquí en La Graciosa, cuando se te rompía la ropa, ponías un parche, pues lo típico, los rederos, los que iban cosiendo, los pescadores que utilizaban esas camisas, pues donde tenían que remendar, pues ponían ese parche, y ellas han sabido realzar esa camisa típica, pues han hecho su nueva modalidad y eso la verdad es que les honra.
El traje típico también con la sombrera también.
No, la sombrera graciosera es una empleita, ya es una artesanía que también aquí por medio del plan cultural de Teguise tenemos eso, ¿no? La empleita en colaboración con el Cabildo, que hacen esos típicos gorros gracioseros que yo creo que ya son conocidos en toda Canarias y fuera de ella.
Aproveche, concejala, que nos estará oyendo a quien corresponda, ¿qué pediría para la graciosa? Si tuviésemos la oportunidad de decir, oye, ahora mismo, aparte del saneamiento, de que salga adelante, que me imagino que ese sería, en la carta a los Reyes Magos, ese sería uno de los temas principales, pero que parece que ya va a salir, ¿qué pediría para la graciosa, institucionalmente? Decir, oye, nos hace falta esto, necesitamos esto otro, ¿no?
Yo creo que la base en la Isla de la Graciosa es la unión. La unión de todos los agentes que estamos implicados aquí, porque aquí es Cabildo Insular de Lanzarote, es Gobierno de Canarias con esta Red Natura, es Ayuntamiento de Teguise, son parques nacionales que también son propietarios de terrenos aquí. La base es que todos nos unamos, que gracias a Dios en esta legislatura lo estamos consiguiendo, que se unan todas las instituciones para sacar adelante todo lo que solicitan los vecinos y las vecinas de la Isla Graciosa.
Pues Miriam Jorge Camejo, concejala de Personal, Recursos Humanos, Régimen Interior, Servicio Jurídico, Medio Ambiente, Industria, Energía, Transparencia y un largo etcétera. Muchas gracias por acompañarnos y por mostrarnos algo más de la realidad de esta isla que luce magnífica.
Muchas gracias a ustedes y gracias por hacer eco de los atractivos de nuestra joyita de la corona, que es la Graciosa.
Un placer, es un placer.
Buenos días.
Dame tu canción, cúbreme del sol bajo tu sombrera. Vámonos los dos a besar la más linda graciosera.
COPE Canarias, estar informado.
¿Te has fijado en nuestras papitas arrugadas? 100% natural.
Para que luego digan que las arrugas no son atractivas. Me río yo del ácido hialurónico. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias.
Estar informado.
Me fue a amar al río, Alicia me lleva, Canarias es mi alma. Libre y marinera, isla chiquitita, mi secreto amor, mi raíz primera, es la última estrella pintada de verde sobre mi bandera. Dame tu canción, cúbreme del sol.
Miren, estábamos hablando de ese reconocimiento de la Feria de Artesanía de Pinolere para las chuchis y vamos a hablar con una de esas personas que ha recibido ese reconocimiento, María Jesús Chuchi, que lleva toda la vida cosiendo. Creo que primero hacía ropa para sus hijos y llegó un momento que tenía que pensar en un regalo para un expresidente, además, tengo entendido. Y bueno, pues pensó en una camisa y poco a poco pues ahí ha ido cosiendo y cada vez le reclaman más prendas, pues yo qué sé, María Jesús, de los gofiones, de algún presentador, mira, ahí está Kiko Barroso, de algunos humoristas que pues requieren de su arte. María Jesús Páez, propietaria de las chuchis, ¿qué tal, María Jesús? Buenos días.
Buenos días.
Esto parte, bueno, de una afición que de repente va yendo a más, ¿no?
Pues sí, hombre, a mí siempre me gustó coser
y yo le hacía la ropa a mis hijos, y luego lo de los carnavales, y siempre me gustó esto de la costura. Uh-huh. Y un día llegó una chica, ya me ponía yo a hacer camisas, y llegó un día una chica, bueno, la alcaldesa pedana de aquí antiguamente, Alicia Páez, me pidió que si le podría hacer la ropa típica al presidente del gobierno. Uh-huh.
Entonces, que era Paulino,
sí,
Rivero,
Paulino
era, ¿no?
Rivero, sí. Uh-huh. Y yo le dije, pues bueno, me voy a atrever y tal. Y me trajo su camisa, su pantalón, y por esas piezas de ropa que él me trajo, pues yo se las corté. Mi madre se enfadaba porque dice que él iba a destrozar la tela y tal. Y me arriesgué y se la hice. Y el día 16 del Carmen, aquí en la fiesta, pues estrenó él su ropa. Y luego ya más tarde, bueno, en ese mismo momento, me encargó una chica para un niño que tendría como un año y medio, que ahora tiene ya 17 años, bueno, 18 casi. Y pues todo, con todo ese tiempo ya me monté yo mi... Digo, pues nada, pues voy a empezar a ver qué tal. Y ya así empecé, y mi madre fue la que me echaba una mano en toda esta ropa. Y me decía, ¿por qué no lo haces de trozos? Pues yo le dije, digo... Ay, pues es que he cortado tanto trocito y tal.
Como de parches,
mi madre,
¿no?
Mi madre fue la que me motivó a esto que estoy haciendo ahora. Y ella era la que me cortaba los trocitos para yo después hacer la camisa.
Que será más trabajo, ¿no?
Sí, ella me ayudaba mucho en lo de la letilla y el cuello, porque era una cosa más difícil para mí, porque como no había estudiado ni patronaje ni nada, era algo más difícil para mí, y ahí, a partir de ahí, ya me puse yo manos a la obra, aprendí mi aletilla y mi cuello, y ya hasta la fecha de hoy, pues hemos seguido, que las tenemos en todo el mundo.
Bueno, y que las está ya pidiendo, bueno, estábamos, sí, hablando de los gafiones, de Quique, sí, Pérez, de Kiko Barroso,
gente,
¿no? Mucha gente,
verdad,
que viene a por ahí,
sí,
a pedirlo,
sí,
¿no?
Y la verdad es que hemos tenido pues eso éxito, nosotros contentas, porque no es que sean importantes, porque todos somos, uh-huh, importantes, pero cuando tú las ves en la romería, ya, yo mira las camisas de Chuchi, mira, ¿tú sabes? Y para nosotros eso es un orgullo de que la gente las luzca, ya no solo en la romería, sino ya la gente pide una pieza de ropa para cualquier día del año, ¿sabes? Uh-huh. Para el invierno, para el verano, porque son...
Sí, ya no es solo para ir de típico.
Sí, 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 para un vaquero, para hacer un fin de semana, pues mira, ahora mismo este quilombo, que es el quilombo este que dio el último Sam de una noche, de que se puso esa camisa, y pues todo el mundo nos ha pedido la camisa, porque la hicimos en plan tipo Canaria, uh-huh, porque yo se las había hecho a mis hijos para ir a ver a Quevedo, y claro, las llevaron, y... Cuando ven una cosa nueva, pues ellos la suben a Instagram y tal, pues todo el mundo ahora quiere esa camisa de la que se pusieron ellos en Quevedo, que la tiene ahora este quilombo, uh-huh, improvisado, y la verdad es que muy bien, muy bien.
María, ¿eso cuánto se tarda de mediana hacer una prenda de esta,
pues mira,
una camisa?
Si yo tengo los trozos cortados, sinceramente, porque... En mi casa tenemos muchas fases, ¿no? Uno las corta, uno corta los trocitos, otro las une, y yo soy la que las corto. Y si lo tengo todo cortado y ya el paño hecho, yo te puedo sacar la camisa, si no me muevo, te la puedo sacar en un día, que las he sacado. Porque han venido, ay, mira, vienen por la mañana y, ay, pero mira, es que me voy en el último barco, claro, que el último barco ahora mismo es a las 7. ¿Podría ser y tal? Pues mira, sí, pues nos ponemos yo y mi hijo en este momento, que estamos ahora los dos solos, porque ya mi hija está en fuera, y nos ponemos y la sacamos.
A, ¿sabes?, medida.
Sí, 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 yo le tomo las medidas y le saco el patrón.
O sea, alguien que viene por la mañana,
sí,
va,
sí,
se toma las pruebas,
sí,
se va a comer,
si no,
un pescadito, a bañarse.
Atraso, sí,
y,
porque a lo mejor me dice, mira, de la península y tal. Pues,
y se puede ir en
pues
último
barco. Procuro de sacársela para que
con
se la lleve.
Con su camisa de las Chuchis.
Sí, que se la lleve con ellos, sí, sí. Y así que y ahora mismo, estando en la Feria de Artesanía de Mancha Blanca, se fueron también a Texas algunas camisas, así que...
Sí, pero bueno,
ya
pero
teníamos en Alemania, en Italia, en muchos puntos de ahí del mundo, y ahora pues mira, orgullosa de que esta persona se vaya a poner...
¿Cómo se pueden adquirir? ¿Hay que venir al taller de las Chuchis?
No,
o...
hay veces que si vienen a mi taller, yo no tengo casi nada nunca en stock. Uh-huh. Es por la página del Instagram, estamos preparando la página web, y a través del boca a boca. Me llaman por teléfono, pero yo ya paso, digo, no, ya yo ya no cojo pedidos, les paso el número de mi hija o de mi hijo, que son los que ellos realmente llevan el control de los pedidos, porque si no, para mí sería un caos, ¿sabes? Que, pero bueno, yo creo que todo haciéndolo así, hasta que tengamos la página web, ya lo podemos hacer de esta manera.
¿Cómo le llaman a las camisas? ¿Chuchis directamente?
Nosotros tenemos el... Yo he hecho la camisa graciosera sobre el patrón de la camisa graciosera. Ajá. Por eso le he puesto yo después el diseño y ya le puse mi marca y demás. Pero... le tenemos la marca, es la hemos creado, que se llaman Las Chuchis. Y ya todo el mundo escribe por ahí, por la página de Las Chuchis. Y ya...
Estoy viendo que en la pandemia hicieron hasta mascarillas también, ¿no?
Sí, regalamos 1,000 mascarillas en la pandemia. Regalamos 1,000 mascarillas. Pero como ya se nos estaba yendo de las manos, que fue cuando mi hijo inició a esta labor, estaba mi hijo y un sobrino. Y les digo, mira, yo tengo que seguir porque cuando la pandemia me pidió un señor de La Palma una camisa, era la única que me quedaba en el perchero, y se la mandé al señor. Y le dije a mi hijo y a mi sobrino, le digo, mira, si ustedes quieren seguir con esto, las cobran y ya. Porque claro, nosotros las mandábamos fuera.
Ya costaba enviarlas.
Y las mandábamos, ¿sabes? Sin ánimo de lucro, las mandábamos. Y porque las necesitaban, porque a nosotros lo de la pandemia no nos cogió de sorpresa, porque en mi casa ya usábamos mascarillas porque mi marido estaba recién trasplantado. Y luego ya les dije a ellos, mira, pues se ponen con ustedes con las mascarillas, que y así siguieron y estuvieron, yo no me acuerdo los meses que estuvieron hasta que ya dijeron, ya mascarillas, ¿no? Pero mandamos para todos sitios de Canarias, pero fue algo asombroso, la verdad. Y la verdad es que contenta al principio porque hicimos esa labor, que regalar mis mascarillas... Nadie te lo va a hacer así por arte de magia, pero nosotros nos poníamos ahí al pie del cañón, entre mi sobrino, mi hijo y yo, y mi madre, que nos echaba una mano. Sacamos las mascarillas esas para donarlas a la gente que la necesitaba.
Estábamos hablando antes con la concejala. Fundamentalmente aquí la mayoría de los graciosos viven del turismo y de las visitas, pero ha llegado un punto, no sé, María Jesús, en el que igual se está yendo un poco de las manos, que hace falta frenar un poco la afluencia de visitantes, sobre todo en verano.
Yo pienso también que sí, porque la verdad es que se nos está metiendo, independientemente cada uno tiene su negocio. Y quien lo tiene que frenar, no sé si será el gobierno, no sé quién será el que lo tendrá que frenar, pero la verdad es que ya la graciosa no era lo que era antes. Entonces, sí es verdad que estamos viviendo ya el 95% o el 100% casi del turismo. Y la verdad es que hay mucho desborde, cada vez hay más apartamentos, y claro, la gente quiere va, pues se le dio tanto bombo a la isla que ahora... Que siempre hemos estado aquí, lo que pasa es que estos últimos años como que era octava y tal, pero para nosotros siempre ha sido octava, para los que vivimos aquí de toda la vida. Y sí, es bueno que venga gente a la isla, pero yo creo que con un número de orden que no se desborde tanto como se están haciendo.
Pero María Jesús,
años. Pero ¿cómo lo hace?
Hay una tranquilidad aquí ahora, sí, pero claro, sí, julio sí. Y agosto yo imagino que esto será distinto, ¿no?
Sí, bueno, todo el año tenemos gente, no tan
pero julio-agosto
como...
será claro, a tope,
sí,
¿no?
Sí, hombre, agosto...
Parecerá esto la quinta avenida, para ustedes.
Sí, septiembre... En agosto, ¿sabes qué pasa? Que hay mucho niño porque están de vacaciones los padres, y claro, el mejor sitio para venir con niños es aquí en La Graciosa, porque no lo tienes por ahí suelto, porque los niños pueden correr de un lado a otro. Sí, sabemos que hay coches, también tienes que tener un poco de cuidado, porque también aquí los coches también están desbordadísimos, lo de los coches. Que también, yo creo que eso también tenían que haberle puesto freno, porque yo toda la vida iba caminando a toda la isla. Ahora tenemos que ir en un coche, ¿sabes qué tal? Pero sí, es bueno, ya te digo que es bueno que venga ahí, porque yo, por ejemplo, yo tengo apartamento, el otro también tiene, y todo el mundo quiere tener apartamento alquilado pues durante todo el año, pienso yo. Pero que sí, que yo creo que el control del turismo hay que controlarlo, porque esto ya... Pero lo tienen que decidir los que mandan,
no, pero que está ustedes están abajo, ahí también para ir viendo cómo va la cosa. Oiga, como todo, en su justa medida y, bueno, pues de alguna manera modulando para que no sea excesivo. Aunque ya le digo yo que julio y agosto lo tienen difícil, sobre todo para venir a un sitio tan magnífico.
Pero también se está tomando de que la gente está viniendo mucho también en septiembre.
Oiga, pues yo veo muy tranquilo, se está estupendamente.
Tranquilo.
No percibo exceso de gente.
Cada uno está en sus apartamentos. Mucha gente ya, si vienes con una familia, ya no te permite tu cartera irte a desayunar, almorzar y a cenar fuera, porque la verdad que los precios se han disparado también. y son muchas cosas, ¿sabes? Que sí. Si vas un día fuera a desayunar o a almorzar con tu familia, lo vas a hacer una vez. Si estás una semana, no vas a poder hacer.
Claro, pero Chuchi, se vive bien aquí.
Sí, ¿no? sí, se vive muy bien, la verdad, se vive muy bien, porque no tienes que estar ni a contrarreloj, que tengo que ir a trabajar. No, yo, por ejemplo, yo me siento cuando yo quiero y me levanto cuando yo
quiero. Salvo que tenga algún cliente con prisa que quiere llevarse una Chuchi, sí, exacto, una camisa. Que les recomiendo que la miren, pongan las Chuchis en internet, búsquenlas, porque son unas camisas preciosas, muy coloridas, y no me extraña que se estén poniendo de moda pues en todas partes. La próxima vez tenemos que venir con tiempo y hacernos una, ¿eh? Queda pendiente.
Claro.
María Jesús, muchas gracias por habernos atendido. María Jesús Páez, propietaria de las Chuchis, y enhorabuena por ese reconocimiento, además, que se acaban de llevar en esa feria de artesanía de Pinolere, en La Orotava, en Tenerife.
Sí, sí. Gracias.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen.
En la noche, la Radio Deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En IKEA Siete Palmas, tu hogar nos inspira cada día, desde hace 4 años. Ven a celebrar nuestro aniversario este viernes. Te hemos preparado muchas sorpresas y promociones especiales. Te esperamos este viernes en IKEA Siete Palmas.
Expo Bienestar Canarias vuelve a Infecar del 26 al 27 de septiembre. Con talleres y ponencias de la mano de voces expertas, esta nueva edición expondrá las claves para transformar la cultura laboral en bienestar personal. Consigue ya tu entrada en expobienestar.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Rancho Arizona llega a las Ramblas Centro. Disfruta con amigos y familias del auténtico sabor y espíritu del viejo oeste en el Rancho Arizona Grill. Te esperamos en las Ramblas Centro.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone. Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
Estas semanas que ha empezado mal la liga,
sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo que no lo tengo acá, un suelo. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés?
Sí, es el estrés. Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues se vive bien en una isla como La Graciosa, bueno, claro, con las limitaciones a las que lleva el vivir en una localidad de 700 personas censadas y que, bueno, que está separada de la isla grande más cercana, que es Lanzarote, por una manga de mar. Hay que coger el barco, como quien coge la guagua, y acercarse a la otra isla, pues mire, para muchas gestiones, para muchas cuestiones del día a día. Claro, una isla además que recibe 300.000 visitantes al año, ¿eh? 700 habitantes, 300.000 visitantes, pues bueno, pues tiene que cambiar su línea de saneamiento, tiene que pensar cómo obtener agua, cómo evitar las deficiencias que puedan afectar al servicio y los cortes de agua potable, ¿no?, para todas las personas y todo el negocio y el desarrollo económico que se lleva aquí. Y para eso pues nos preguntamos cómo se está llevando pues el proyecto de saneamiento, de depuración de aguas y de abastecimiento, y se lo vamos a plantear a Manuel Miranda, que es consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. ¿Qué tal, señor Miranda? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
Pues, claro, para una isla como esta, el departamento que usted gestiona se nos antoja primordial, ¿no? Porque evidentemente, ¿qué hacer con las aguas negras y cómo obtener agua para el consumo en un territorio alejado de las demás islas? Pues debe ser un problema. Cuénteme, ¿para cuándo la red de saneamiento y depuración de La Graciosa? ¿Será en 2026? ¿Será en 2027?
Pues yo diría más que en el más 2027 que 2026. Ha sido un proceso larguísimo. Téngase en cuenta que ya se intentó en el año 2016 hacer una obra de saneamiento, pero al final se ejecutaron las obras parcialmente, se anuló, en fin, porque se entendía que no era una obra de emergencia como se planteó. Total, que llevamos prácticamente 5 o 6 años pues sin solucionar el problema, no solamente del saneamiento, sino también del abastecimiento. Cuando entramos en el año 2023, bueno, pues hubo que reconsiderar todo lo que se había hecho. Y sobre todo nos encontrábamos con un problema añadido, y es que el plan rector de uso gestión del archipiélago de Chinijo, que tiene que ver con La Graciosa, pues estaba suspendido. Con lo cual, hemos tenido que hacer un procedimiento de declaración de interés regional, aparte de una suspensión de planeamiento y la declaración de unas normas sustantivas. En fin, ha sido un proceso administrativo larguísimo que nos ha llevado a estar en disposición de redactar a lo largo del año 2000, finales de 2025, primer trimestre de 2026, el proyecto, que luego tendrá que ser sometido a evaluación ambiental, etcétera, etcétera. Para resumir un poco, y eso ya se lo hemos comentado también a la gente de La Graciosa, nosotros pensamos que las obras podemos comenzarlas a principios de 2027 y ejecutarlas a lo largo de 2027, pero va a ser imposible antes. Cosas distintas al abastecimiento, que eso sí que podrá empezarse en el año ya 2026. El proyecto está redactado y ahora lo que falta es sacar la licitación. Pero, ya digo, las cosas en un sitio tan delicado como es el archipiélago Chinijo, la isla de La Graciosa, van lentas y burocráticamente es complicado.
Claro, porque estábamos viendo esta red de saneamiento, lo que va a poner son tuberías, básicamente, y una depuradora también, o algo similar.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el ejecutar las obras tiene una parte de suelo urbano que está sujeto al plan general del municipio de Teguise, pero hay otra zona en suelos rústicos, ¿no? Y ahí es donde hemos tenido que suspender el planeamiento, y ahí de lo que se trata es de hacer una red de saneamiento en el núcleo de la caleta del Cebo, poner saneamiento entero y luego una impulsión y una depuradora que se encuentra, bueno, a escasamente un par de kilómetros de esta población. Y bueno, eso va a llevar tiempo. También queremos hacer las obras de abastecimiento y sobre todo dentro de la red interna de caleta del Cebo junto con el cabildo de Lanzarote, con lo cual nos va a llevar unas obras de coordinación importantes. Pero bueno, yo creo que lo hemos declarado estratégico para el gobierno, para la Consejería de Aguas, y yo creo que a lo largo de esta legislatura podrá ser una realidad que se estén ejecutando el saneamiento y que esté terminado el abastecimiento.
¿De dónde obtiene agua La Graciosa, consejero?
Pues actualmente...
¿Cómo llega el agua aquí?
Se nutre a través de una tubería que pasa por el canal, el río, Y bueno, pero es una tubería que tiene ya muchísimos años, que está continuamente con pérdidas, con problemas, y que no se le puede dar más presión ante la demanda de agua porque revienta. En fin, es un auténtico desastre lo que tenemos hoy, pero es lo que tenemos. Y a través de esa tubería se está suministrando en la Isla de la Graciosa, insuficiente en época de verano. Pero bueno, ahí están trabajando la gente de Lanzarote, a ver si poco a poco vamos a solucionar el problema.
¿Qué se está haciendo para ello? Bueno, ¿reformar pues la tubería? ¿Meterle más presión?
No, en principio le meten más presión, están muy pendientes de todo lo que son las averías para intentar que no haya pérdidas. Pero poco más, se está a expensas de culminar esta redacción de proyecto, de empezar las obras, y una vez tengamos ya esa tubería, que va a estar en torno a los 2 millones de euros, pues ya podremos solucionar por lo menos el abastecimiento. Luego ya hablamos del saneamiento, que también está, ya digo, también es un problema, pero bueno, también el gobierno ahí le ha planteado una subvención de unos 400.000 euros al Ayuntamiento de Teguise para sacar el agua de los pozos negros, que ese es otro problema. Y traerla a depurar a la isla de Lanzarote. En fin, es un problema complicado el tema de...
Claro, a ver, porque, claro, es que hay que sacar el agua, ¿no? Las aguas negras se sacan del pozo, pero claro, después, claro, hay que llevárselas a Lanzarote, ¿no? O sea, hay que transportarlas, ¿no?
Hay que meterlas en un camión, llevarlas a Lanzarote, de Lanzarote una depuradora y allí depurarlas. Es decir, un auténtico disparate, pero bueno, es lo que hay, y lo que no podemos seguir es vertiendo, sobre todo en
el disparate carísimo.
Carísimo, pero hay que hacerlo, porque al final estás en un espacio natural protegido vertiendo aguas sucias o aguas negras al subsuelo.
No, no lo podemos permitir. No puede ser, porque si no empieza a filtrarse y los problemas que puede generar. Porque claro, no es lo mismo 700 personas que los 300.000 que visitan la isla cada año, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta
también. Y que en la época estival, pues, la población se multiplica. Entonces, claro, tenemos que tomar medidas. La primera medida paliativa es sacar el agua de los pozos negros, establecer un sistema con el Ayuntamiento de Teguise para sacarlo. Lo siguiente es tener una red de saneamiento y tener una depuradora que reutilice esas aguas y que sirvan para algo. Pero en principio, hoy, todavía eso nos queda, ya digo, estamos en el 25, podríamos empezar las obras, con suerte, a inicios del año 2027.
Bueno, pues a ver, pero por lo menos se va haciendo con esa declaración de emergencia de las obras, parece que ya va saliendo, y esa red de saneamiento tan necesaria parece que ya por lo menos está encauzada, nunca mejor dicho. Pues consejero Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, gracias por atendernos, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, y déjenme que les recuerde que aquí también buscamos el producto más fresco, también en la Isla de la Graciosa. Estamos detrás del que está recién hecho, del que está recién cortado y el que llega antes a nuestra mesa desde que se fabrica. Es el producto que tenemos más cerca, el de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco.
Canarias.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen reloj.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa Libis y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica, y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. Te esperamos.
COPE Canarias. Estar informado.
B. Vinter te recomienda que redescubras el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o desde Tenerife. Ya sabes que si vas desde cualquier otra isla, incluso desde La Graciosa, las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Y ya es volar en modo canario, disfrutar del aperitivo gourmet incluido, relajarte en filas de solo 2 asientos, con más espacio para tu confort, para que veas tu película o tu serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Hoy la noticia del día que nos trae Vinter tiene que ver con este lugar desde el que le estamos hablando, donde iniciamos nuestro recorrido 8 días, 8 islas que nos va a llevar por todo el archipiélago. Hoy hemos hablado con la concejala del Ayuntamiento de Teguise sobre cuáles son las necesidades principales de este lugar en que nos encontramos. El saneamiento, los problemas del exceso, a veces, de visitantes que hay que ir modulando.
Lógicamente, si vas a traer material de construcción hasta nosotros, ayuntamiento, pues tenemos que hacer, es un sobrecoste lo que conlleva esto, porque si vas a fabricar aquí, vas a traer pues el material de construcción.